Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 978, grabado el lunes 8 de julio del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy tenemos a la machita de Behavior, que ha venido disfrazado de madre para que todos le puedan convertirse en motherfuckers. Esta noche, ajá, todos los productores ejecutivos. Gracias a Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo, Román Gisel Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez y Mochis Music. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Puede ir a comicicos.com y darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. O también, así como hizo Mochi Music antes de que empezáramos a grabar el show, puede darle un super thanks o un super chat al YouTube, que eso lo convierte en productor ejecutivo. Y eso le da derecho a que la masita de Behavior le pueda hacer ella caricias a usted en el... Yeah. Así que... recomendadísimo. Y el hecho de que vamos a hablar de motherfuckers es porque tenemos el tema de hoy, va a ser Samuel L. Jackson, que es un tema muy especial para todos nosotros, porque este señor
tiene un vergo roles geekos.
Ha sido de veras una carrera llena de roles geekos.
Y él es bastante geeko también.
Él es bastante geeko, ¿eh? Así que vamos a hablar de él posteriormente. Señoras y señores, también decirles que si no son productores ejecutivos o si lo sean productores ejecutivos, siempre nos pueden echar la manita. Miren, ahí pueden ir a YouTube y darle un
¿qué es temporada? Temporada de likes, ¿sí? Y subscribe.
Temporada de likes. Temporada de subscribes, temporada de likes, temporada de subscribe y de campanitas.
También.
Y también, si quieren, pueden también donar. Ahí está.
Iba a ser un GIF de motherfucker, con tema de motherfucker, pero no me dejaron.
Sí, sí, no, YouTube nos iba a desmonetizar. No, como que tengamos un montón de...
quebramos.
Señora y señores, vamos a empezar también.
Tendríamos que regresar a trabajar. Imagina.
Y a esta hora ya está cerrado.
Señora y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio echándole un vistazo a Hollywood. A ver, Tico Man, ¿qué tal estuvo el box office esta semana?
El box office estuvo interesante. Esa hizo, a ver, la número 5. Es Bad Boys, Ride or Die, Hasta la Mer. Esa hizo 6.6 millones, lleva 177 millones en su quinta semana en los Estados Unidos, lo cual no se ve tanto.
¿Cuánto decís, perdón?
177.
Es lo que lleva
en su quinta semana, en total.
Está bien, apuesto que no costó tanto.
No, esas suelen de esas que estábamos hablando de destruir un montón de carros y...
Mundialmente lleva 360 millones.
Y siempre es Bruckheimer, ¿no?
No, es Bruckheimer.
Bruckheimer, el que hacía las destrucciones y los... ¿Y todas las películas de él eran explosiones?
Bueno, la de...
¿Y de los dos? ¿Y de los dos? Que uno de los dos ya se había muerto, así que me asusté.
No.
Sí, yo creo que Don Simpson ya se había muerto y Bruckheimer creo que no.
No, hombre, el que se murió el Simpson fue el de la Bronco Blanca. Otro tipo de persecución.
Ese es otro Don.
Y ahí ningún carro fue dañado.
El número 4, Maxine. Es una película de mayo de la...
Ah, según yo, revivieron la revista. Es la
historia de la revista.
De la Maxine. Esta es de A24, del estudio A24. Ah. Estaba leyendo que es, como se escribe, Maxine con triple X. Entonces, basada en una actriz porno que de repente descubre que hay un asesino en serie que se está desenvolviendo en ese mundo de películas.
Wow. Se está quebrando a todas las artistas. Por...
Quiebra las tenazas. Después se las quiebra ella. Esa hizo 6.7 millones.
Se quiebra la chancleta.
En su primer fin de semana. La número 3 era la número 2 semana pasada. Es Un Lugar en Silencio. Quiet Place, día 1. Esa hizo 20 millones de dólares en su segunda
Fíjate
semana.
Fíjate que yo odié, como todo el mundo creo que sabe, la de Quiet Place.
La primera.
Esa se ve... Esta. Esa me llamó la atención. Porque este es el día cero, ¿va? Es cuando caen los monstruos.
Cuando caen los cabrones.
Oye, que sí, si no te apartas. Puta, ya tiene los monstruos ahí, no hallaban cómo hacer para...
Pero en esta no sale, esta siempre sigue saliendo el mero mero.
No, creo que no. Lupita Nyong'o es la protagonista.
Mira, ¿y cuánto lleva en total esa?
Esa, deja ver, fin de semana pasado hizo 20 millones. Total, 93 millones en los Estados Unidos y mundialmente 177 millones. Okay. Lo mismo que...
No, menos.
Bueno, sí, mundialmente.
¿Pero en cuánto tiempo lleva eso?
Está 2 semanas.
Ah, pues en menos sí, tiempo. O sea,
ajá. Le gusta la mara. Sí.
Callado,
y esa sí ha de ser bien. Bueno, no sé si el efecto de los monstruos era caro.
La número 2, que fue número 1 semana pasada, es Inside Out 2.
La bajaron
de la posición número 1. Hizo 30 millones el fin de semana pasado. Lleva 534 millones en su cuarta semana en los Estados. Acuérdense que ya había pasado 1,000 millones mundialmente. Ahorita lleva 1.2 mil millones.
Ya están trabajando en Inside Out 3.
Ya están trabajando en ese, de seguro.
Es Outside In.
Outside In.
La número 1, debut de la semana también, es Despicable Me, número 4, o mi villano favorito 4. Esa hizo 75 millones de dólares en su primera semana. Bueno,
es largo. Las películas para niños siempre hacen.
Sí, lleva 122 millones.
Pero la de Inside Out superó el 100 millones, fíjate, el primer fin de semana. Así que... Está se quedó un poquito corta. A pesar de que los Minions son bien populares.
Ya.
Y yo no pude contribuir a ese ingreso porque mi hijita no está ahorita acá. Entonces,
hubiera ido.
Hubiera ido.
Y después la llevas a
mi excusa.
Ya se está grabando. No, pero quiere ver.
Matar dos pájaros con un tiro.
Mi niña la quiere ver. Sí. No.
Esto es muy grande.
Quiero ver el concierto BTS.
Yo quiero ver las peleas de la UFC. No.
All right. Muy bien. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio. Entonces, viendo qué tal han estado las noticias.
Noticia que duele.
Ah, bueno.
Contar. De que Neil Gaiman está siendo acusado por dos mujeres de asalto sexual.
Asalto es asalto.
Dicen que una es una chica llamada que le han puesto nombre Scarlett, que puede ser para proteger al testigo.
Está manteniendo en anónimo.
Que era niñera de Neil Gaiman.
Neil Gaiman.
No de él.
Ah, o sea, se están
yendo bien atrás.
Hay que cambiarle los pañales a este señor. Bueno, no, entonces era niñera para los hijos para de él, obviamente, pero trabajaba para Neil Gaiman cuando él vivía en Nueva Zelanda. Entonces dice que el día que llegó, básicamente, se la amontonó. Y después hay otra tipa que parece que era fan de Neil Gaiman.
Pero... ¿Y fue consensuado o no?
No, espérate, vamos a llegar a eso.
Vas a llegar a eso, vale.
Ajá, entonces, dice que tuvo un amorío con él, ¿verdad? Una relación romántica cuando ella tenía 18 años y él tenía 20, según esto. Pero que era bien... que él era bien tosco, brusco en sus actividades sexuales. O sea, que la... cachimbeada, me imagino. Entonces que incluso cuando ella decía deja de hacer eso, seguía el tipo. Entonces, él no ha negado las relaciones con las chavas. Y él dice que no, mire, todo esto fue consensual. Es más, con la niñera dice que no fue sexo, sino que fue penetración digital. O sea, no en línea, sino que con los dedos.
Ocupó AI.
Con un mouse.
No, era AI porque de repente...
Hey, ¡ahí!
Porque 111 dedos. Ah, es que el AI más dedos.
Mira, con el control de realidad virtual. Así.
Mira.
No tiene forma de...
Neil Gaiman es de mis escritores favoritos.
Pues así,
yo lo admiro bastante. Me dolería que llegaran a un extremo de que lo declaren culpable. Entonces quitamos todas sus obras de todos los lugares donde las venden. Me dolería porque hay muchas que no las he leído. Pero si es culpable, es culpable.
Sí, pues sí. Eso sí. No, y así no obviamente no porque sea una o dos es menos grave, pues, uh-huh, sino no, que claro. Pero a uno que está fuera de todo eso, que no sabe realmente solo lo que te dicen en la prensa, si sale una chava, pues todavía tienes esa duda, pues, de que bueno, podría ser un alegato tal vez falso, uh-huh, pero ya sale más, sí, y ya entonces ya está así como que uh-huh, sí, no es tan coincidencia, obviamente. Entonces, pero en cualquier caso, sí que hay que investigar todo eso y como vos decís, vea, si es asalto, asalto.
A la onda.
Pues ni modo. Sí. Lástima, porque el tipo, o sea, realmente se veía con los fans y todo, uh-huh, buena onda. Así que,
hasta salió en Big Man Theory.
Big Man Theory. Vea, sí, es un buen representante de los geeks, pero bueno, ahorita no sabe.
Sí, no, eso sí no lo quisiera. No, sí, no queremos que nos represente.
Le vamos a quitar la representación. Sí. Pues sí. John Julius, que eso les atrae.
No. Vieron que ya estábamos comentando aquí en la prepro que ya salió el trailer o teaser.
Trailer,
¿verdad? Esto es trailer. De Agatha, la serie de televisión.
Justo.
Vi la noticia.
lo que iba a comentar.
Vi un pedacito.
No lo he visto, sí.
No lo he visto, pero dale.
Mira, sin spoilers, sinceramente...
Fue el mayordomo.
Me llamó la atención. Se ve bien producida. La trama me llamó la atención. Pero a mí el personaje no me atrae para nada. Entonces, ahí como que... Esa se ve buena. Mira esa.
El tráiler empieza que ella es como detective y ve un cadáver, así que lo ve así con los
dedos. Sin spoiler.
Yo vi 3-4 segundos. Okay. Eso que llega
pero
a
después...
un bosque donde han encontrado un cuerpo. Ay, y ella va en calidad de detective y un policía le dice: sí, mira, aquí lo encontramos. Y ella dice: oh, no sé qué. God. Pero se ve como demasiado serio todo.
Es que ese es como el...
Y después como que es, bueno, vamos a recuperar mi poder porque le había dejado toda sin poder la
Scarlet Witch. Pero ¿qué imagen te... O sea, ¿qué idea te dio que es que ella va a recuperar su poder para hacer cosas malas o voy a recuperar mi poder y voy a ser la buena ahora?
No sé, realmente.
No te lo dejan tan claro. Pero...
Es que, bueno, por lo menos en los cómics, Agatha Harkness es buena, era la mentora de... Okay. De Wanda Maximoff, estuvo de niñera de Franklin Richards un tiempo, en Los Cuatro Fantásticos.
No se hable de niñera.
Sí. No. Muy pronto. Entonces, no sé si la van a reformar de alguna forma. Okay.
Ya no me molestaría, porque yo no sabía eso, no me molestaría.
Por
que,
lo menos,
a pesar de que hicimos un programa del agua.
Mira, por lo menos no se ve cómo la vieja cae mal de WandaVision.
¿Cómo no?
De veras. El otro... Me llama mucho la atención la forma que en este artículo de Newsarama la mencionan como que es una serie con un sabor a True Detective de HBO. Defunto HBO.
Los primeros 4 segundos
que viste. Sí, en el trailer son los primeros. Pero, de los demás, incluso se ve hasta como de miedo creepy.
Bueno, que la tercera temporada de True Detective, la que era en Alaska, si no me equivoco, estuvo de miedo también.
Okay. Bueno,
tal vez. Incluso tú nunca viste True Detective. No, la primera.
La primera temporada era buena.
De sacrificios humanos estaba medio. A pesar que no era sobrenatural. Pero entonces, si esa aproximación me parece súper interesante. Bueno, pequeñas noticias. Zack Snyder va a sacar finalmente Justice League, su versión, en el cine, 3 años después del streaming.
¿Pero es la misma que ya pasaron o tiene algo diferente?
La misma.
¿La de 4 horas?
La de 4 horas, 6 horas. No, ¿cuánto? ¿4?
¿4 en formato cuadrado?
No era cuadrado.
Sí, era cuadrado. Sí,
era cuadrado. Sí. Bueno.
4x3.
La onda es que va a tener exhibición en teatros. No sé hasta qué punto es el hecho de que les hace falta películas que exhibir, porque acuérdense, acaban de... no acaba de ser el lanzamiento del Señor de los Anillos. Pregunto por si
hace poco fue.
No salió en el top 5. No llegaron al top
5. La volvieron a lanzar.
Sí, en el cine.
Salieron, pero hace un par de meses, creo.
No, fue hace un par de semanas. Ay, ya lo voy a buscar. Sí. Bueno, la onda es que no sé si en ese sentido va, que nunca la sacaron y no tienen que poner. Vamos a ver en qué tal le va, porque ya va a ser.
Sí, porque ya hasta más va a confundir a la Mara, porque no es como ya ni del universo.
Tal vez es como... Oye, tal vez una forma de Warner decir, ahí no tenemos nada de superhéroes que sacar, mi moza. Pongamos eso, porque ahorita están en un vacío.
No tenemos nada de superhéroes de sacar, y como todos los superhéroes están súper saturados, aquí van otros de superhéroes que ya vieron.
No, Warner no. O sea, tiene tantos de superhéroes que tiene que cancelar varias. Así. Batichica.
Batwoman.
Y sí, son 4 horas la versión que van a sacar. Y la otra noticia es que... Momoa ha sido casteado para aparecer en la película de Supergirl.
Ah, como lobo.
No dice. No, qué no papel. Dice.
La Mara está especulando.
Especulando que lobo,
que, sí. Y lo es que igual, perfecto.
Solo le pintan de blanco y ya.
Sí, o sea, solo le pintan el. Mira, vos maquillaste a los Kiss, ¿verdad? Sí, va. Maquillaste a los
pintados. Y le pone el de gato, ¿verdad? No, el otro.
No era ese, papá.
El de Simmons era.
Y lo otro interesante, que ya se ha publicado algunas cifras acerca de la cantidad de personas que han estado viendo la serie El Acólito de Star Wars en Disney.
Eso me extraña.
Uh-huh. Y la noticia es que los números son muy buenos.
Uh-huh. Me ha gustado. Yo la estoy disfrutando.
Es que ya ves la bulla que hacen los fans así de que, ah, cancela.
Yo siento
que... Es más publicidad.
Uh-huh. Ah, mira, a mí, yo la siento el episodio 5 buenísimo.
Y de ahí me...
Y de ahí... No, incluso hasta hubo algo de este último episodio que sí me cayó mal.
Fíjate que los dos primeros, para mí... No, en general. Los tres primeros los sentí una mezcla bien extraña. Pero ya viendo el paquete completo, incluyendo el sexto...
El paquetón.
Entonces disfruté más la historia, tomándola así como un todo. Lo que te contaron, cómo sucedió... hubiese preferido otras cosas, ciertos cambios, pero ha mejorado mi opinión de la serie.
Yo siento que la parte por lo menos filosófica de la serie me ha gustado, el hecho de que
sí,
estos cabrones, ¿y por qué estos se han autonombrado los únicos que pueden ocupar la fuerza? Chisis, ese volado.
No, eso está chido.
Y que se roban niños.
Para que veas la pendejada que me ha caído más, es... Ustedes saben que yo soy clavado con los lightsabers, me encantan. Y también de las mejores armas que ficticias.
Arma elegante para una era más civilizada.
Entonces, quiera que no, cuando alguien, que creo que no es oficial la explicación, explicó cómo funcionaba un lightsaber, yo me quedé así como... ¿Le voy a creer? Chivo, va. Que sí, va. Y que un rayito lo logren, va, lo entiendo. Pero ese látigo láser que salió yo también, ¡no! O sea,
sí, yo no estaba feliz con eso.
O sea, eso.
Pero ya había salido uno así en otro lado.
Yo no me
recuerdo. Sí, el chavo.
No, en otro, en Star Wars.
Ah, en Star Wars, tipo látigo.
Supuestamente no es primera vez que sale un látigo láser. Ajá. Pero no sé a dónde.
En algún cómic.
En Obi-Wan no salía uno en uno de los.
Ah, hubiera saltado yo. ¿Cómo estoy saltando?
Entonces, espérate.
¿Tengo que haber sido en el cómic o en algún juego?
Es que en esos... acuérdate que también los... en Clone Wars salían unos que tenían unas como varas con electricidad que les aguantaban a los... Y ese creo que había uno que era cadena.
Tal vez por
pero
eso.
Pero no era sable láser.
Ajá.
Bueno, no era látigo láser. Pero bueno.
Y el casco de este chavo estaba hecho de un metal que aguantaba láser.
Es como el Beskar. Metal es el Cortisis, creo. Ajá. Que ese es un metal que... absorbe, pero absorbe tanto que por eso es que te deja el lightsaber hasta cortocircuitado por un tiempo.
Hace chime.
Uh-huh. Y de ese está hecho supuestamente el casco de Kylo Ren.
Pero nunca lo utilizó para...
Nunca se vio que lo utilizara, pero...
Sí, hasta se lo quebraron.
En un comentario relacionado al acólito mencionaron así, que el metal este que acabas de decir, que no me acuerdo el nombre.
Cortis.
Igual que él lo tenía el caso similar al casco de
Kylo. Fíjate que eso me gusta, que están ocupando un montón de detalles, por eso es que me imagino que el látigo láser por allá debe haber salido de juegos y de cómics, historias que tal vez no eran canon, entonces ahora están haciendo canon. Porque me gustó que explicaron por ahí en algo que leí o vi, explicaron eso del casco. Y dijeron que los que hasta ahorita habían salido metales que lograban detener un lightsaber, dijeron el Beskar, dijeron este, y el otro, que yo, hey, de veras, vea, es del que está hecho los bastones de los que cuidaban al emperador. Pero
dice,
pero ese necesitan corriente. O sea, necesitas encenderlo y entonces ya te lo podían. Está interesante.
a mí el diseño del malo, este chavo, con el casco, antes de que se quita el casco, me súper llegaba.
Me gustó. Incluso sin el casco, el tipo las hace de malo.
No, está bien, pero con el casco, cuando lo ves por primera vez, más que el casco tiene esa sonrisa, vos decís, pues está bien anime, bien chivo, bien cool. Pero lástima que muy poquito le duró con esa...
Se parecía...
Wikipedia, tiene referencia a Light Whips, que existen, dice.
Pero es que no le hallo.
Funcionan los mismos principios y mecánicas que los lightsabers.
¿Cómo vas a doblar la luz?
Un rayo de energía coherente que se usa como arma, pero en vez de ser una hoja recta, son hojas flexibles y largas que se extienden varios metros. En vez de un cristal, tienen múltiples cristales pequeñitos.
Y dice que eran asociados con las Night Sisters
de Dathomir.
Pero entonces, ¿por qué lo de esas Jedi?
Porque era amiga.
Interesante.
Y ahí están preguntando que es cierto que en Acolyte usan la fuerza para que unas lesbianas tengan un hijo. Pues es lo mismo que hizo el emperador con Anakin, ¿no?
Respondiéndole, no lo explican.
No lo explican, ahí solo dijeron
dos chicas, no. Una de ellas, está las gemelas.
Le hizo la fuerza.
Pero no se sabe cómo.
No se sabe si le dijeron a un hijo puta que iba pasando, te la vas a coger,
Así ocupó la fuerza, o la bicha le dice, no, fue la fuerza. Y el lechero fue contento.
El lechero,
a la fuerza no fue.
A pura concentración de midichlorianos.
Viera cuánto midichloriano tengo acumulado. La
acumulación de midichlorianos.
Yo sí siento que todo lo que han hablado de lo que tiene esa serie de woke, todo eso, yo no me ha molestado.
Mira, es que la Mara le ve el woke a todo.
Se le nota.
¿Te acuerdas? Yo siempre me acuerdo de los 80, principios de los 90. El pánico satánico que decían que todo era de los pitufos eran satánicos.
Ya viste en Wanda, ahí está ya Mephisto.
Sí, sí, sí. Mephisto. Que yo me acuerdo que alguien me dijo así sin broma ni ironía. Era que la canción, la canción de hacer eje, es satánica porque dice hacer hereje. O sea, si buscas, vas a hallar algo.
Sí. Este es un midichloriano y por eso esto te va a explicar por qué cuando hay muchos midichlorianos puede salir un niño.
Y ahí está el látigo al final.
Y el search history de el látigo Jedi. El search history de Omar ahorita.
Sí. No, no, me sorprende que casi no le puso.
Autocompletó el. Y ya salió de la primera página. Ay, Dios mío. Bueno.
¿Qué más?
Yo solo eso.
Solo eso, ¿no?
Sí, no ha habido nada, mucha noticia.
Es que fue el 4 de julio y los gringos estuvieron
dormidos. Estuvieron comiendo hot dogs y
le dejaban
casas y viendo partidos de béisbol. Le dejaban leche y galletas al Capitán América para que les dejara regalos a los niños buenos.
¿Cómo es? Llegaba Benjamin Franklin sentado
en George Washington.
Escúchalo.
Apúrate.
Paul Revere.
Sí. Y le pegaba.
Sí, y le gustaba.
Ay.
All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. ¿Estás flaco?
No, estoy gordito.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando, así el momento en el que Tico Man contará de 1 a 10 en el...
¡Yes!
All right, Tico Man.
Nadie te va a ver a Dina.
Sí, porque no sé si lo viste.
Hace de luz.
Yo creo
que viene del cielo.
Creo que es... No sé si ya lo hicimos antes, pero estas son películas donde el lo que hay que derrotar es un rayo azul del cielo.
¡La puta! Vamos a tener que hacer como 5.
O sea, no sé si ya lo hicimos antes, pero yo creo que no le pegué a ninguno de los anteriores, porque hay tantos.
Hay tantos.
Qué bueno. Entonces, sí, número 1, Fantastic Four del 2015, o la que se llama Fan 4-tastic. Que era... ¿qué cabal? Llegan a través del Quantum Gate, que a Reed Richards, ese era lo para lo que lo llevaron al edificio Baxter, a que les ayudara a completar una compuerta cuántica que les iba a llevar a otra dimensión. Entonces llegan a la otra dimensión, que le pusieron el nombre Planeta Cero. Y ahí se les pierde Victor Von Doom. Uh-huh. Entonces al final de la película, el Victor, que no se había muerto, sino que llega y abre el Quantum Gate. Y eso hace que empiece a consumir pedazos de la Tierra, de nuestro lado de la Tierra, hacia el planeta cero. Uh-huh. Entonces, cabal, vea, las cosas tienen que cerrar el portal.
Y es el rayo
azul. El rayo azul, pero sí, se ve en el lado del planeta cero, no en el lado nuestro. El lado nuestro es un hoyo, así que está chopando todo.
Es el culito de eso.
y al final creo que cierran el portal tirándole encima al Victor Von Doom. número 2, Hellboy, la original del 2004. Que,
pero este es rojo.
Ah, sí, es rojo, sí.
Es el filtro, originalmente era azul. Sí.
No todos, pueden ser igual. Entonces, en este rayo rojo, le pega a la luna.
Es que está en México.
Sí, es sepia, no, sería rayo sepia. No, entonces, Chile. Le pega a la luna y hace que la luna se abra un portal, porque por ese portal va a salir el Ogdru Jahad, que es un dragón de siete cabezas que está prisionero en otra dimensión. Y que
en la luna, y se pega con aquella película que la luna era un huevo.
No era episodio de Doctor Who.
Creo que también hay una película. El Ogdru Jahad después hace cameo en Duna.
Ah, sí. Masigal Yair, ¿cómo es que se llama?
Hasta con el soundtrack, ¿qué le pasa, man?
Sí, cabal. Bueno, entonces.
¿Y no va a bloquear YouTube?
Hellboy era era la llave, así que bueno, el puño de piedra ese era la llave, por favor. Pues sí, deja ver, número 3, Avengers.
Ese
sí es rayo azul.
Ese sí es rayo azul.
Emblemático.
¿Y a dónde será que le tenemos que disparar? ¿A dónde el gran rayo?
Y Iron Man se va arriba del rayo, no a la base donde está el aparato que está tirando el rayo. Entonces el rayo cabal abre un portal. Usualmente estos rayos abren portales. Que donde entran los Chitauri. Entonces toda la pelea es, bueno, hay que contener la invasión Chitauri aquí en la menor área posible. Y hay que cerrar el portal destruyendo el rayo. Sí, eso.
Y yo creo que cuando vimos esa película, que buenísima, yo
sí,
la,
sí, no necesariamente.
No estaba tan utilizado el rayo azul. Yo me acuerdo que era, pero de repente, rayo azul.
Otro.
Es
otro,
como
otro.
Que ahora todos los que tienen algún tipo de armadura tienen que tener así un volado redondo en el pecho como el de Iron.
Sí. No, o que para ponerse la máscara solo es pipi,
y ya se pone. Ya.
O que matar al jefe de los malos y todo el ejército. Mueren, sí.
Ese podría ser otro.
Ese es otro. No creo que sea así.
Creo que ya tengo uno.
Número 4, Suicide Squad. Ese rayo verde.
Sí, no, ya te estás pelando.
Sí, no, es que uh-huh. Es que tuve que rebuscarme.
El daltonismo le está afectando ya.
Tengo visión de perro. Todo gris, todos los rayos grises que sí. Todas las películas. Entonces, sí, la Enchantress, que era la miembro del Suicide Squad que resultó ser la mala.
Lo mejor de la película.
Hizo un hechizo, básicamente, le dicen un dispositivo, pero era un ritual mágico que iba a matar a toda la humanidad.
Era la cara de Levine, ¿verdad?
Cara de Levine. Y salía bien exótica, bien
cara.
Bien,
se le veía toda la cara.
Entre otras cosas. Salió bien bailarina de Las Vegas, así con un supetacho y todo lo demás. Pues sí, entonces, cabal, tenían que detener eso y al final, pues, tiran un balón de dinamita que le explota en la cara a la cara de Levin.
¿En serio? En la cara, ¿no? En la cara.
De ahí. Deja ver. Esta película no la vi, pero cuando la vi en el listado, fui a YouTube a ver las escenas y sí. Uh-huh. R.I.P.D. Esta película con Ryan Reynolds y el ¿cómo se llama? Big Lebowski.
Ajá. Que es
Jeff Bridges.
Que es como un...
Es Men in Black,
pero de muerto.
Sobrenatural, correcto. Ah, correcto.
Entonces, esa sí la vi. Es entretenida.
Entonces ahí los malos, que el malo principal era Kevin Bacon, son como zombies. Son almas de muertos que no han querido transicionar al otro mundo. Entonces hay un como...
Les negaron la visa.
Sí. Hay un como túnel ahí que es el que va mandando todos los muertos al otro mundo. Entonces tenían un báculo que...
¿Un baqué?
Un báculo. Uh-huh. Que lo que hacía era que le daba, revertía la polaridad al túnel. Entonces todos los muertos iban para la Tierra.
¡Wow! ¡Qué espectáculo!
Espectáculo.
¡Chanfle!
Entonces... Bueno, la cosa era destruir la barra.
Tenían que destruir el báculo.
Sí, te voy a destruir el báculo, le dicen al Kevin. El báculo, al Kevin Bacon. Bueno, la número 6 es Transformers, Dark of the Moon. Así es que si existe un cliché, lo tiene Transformers.
¿No es en todos los Transformers que hay un rayo?
No, en esta no. Esta se tardaron dos... Bueno, hasta la tercera película para sacar el rayo azul.
Es que tenés permiso de usarlo, el rayo azul,
una vez por franquicia. Ya Fast and the Furious, olvídate que ya es la próxima.
Rayito
azul. No, pero entonces en esta Dark of the Moon la cosa era que el ¿cómo se llamaba? Creo que Sentinel Prime era el...
Mira, ya está de haber una compañía especial de CG que te hace los rayos.
No, hay un macro. Un macro ya. Entonces, el
Control Alt R.
El macro, ajá. Rayito. Entonces, estaban haciendo un puente espacial que iba a traer a Cybertron al sistema solar. Entonces, eran unos como 5 pilares que tenían ahí por toda la ciudad de Chicago. Y entonces... cabal, hicieron el rayo azul y ya estaba Cybertron a medio camino cuando cierran el portal. Y ahí se hace. Número 7.
Pero en la última no lo quisieron volver a abrir. No había un rayo azul también. En la última de Transformers.
Mira, ya la borré. O sea, sí, no sé. La número 7, Star Trek. Que esta es un poco distinta.
Era al revés. Este era al revés.
Este venía del cielo, ajá, pero caía a la tierra y era rojo. Y ahí...
No, este. Ahí defiendo la idea, porque ahí sí estaban
perforando.
Estaban perforando, correcto.
Está otro tipo de portal. No es un portal, era un hoyo en la tierra. Pero
era lo mismo que llegamos, lo logramos, pero se disipa el rayo y de repente lo vuelven a encender. Pss,
aquí lo que estoy viendo es que en la imagen que escogí, como que lo está tirando del culo el Kirk, el rayo. Mira.
Pero conseguiste la imagen como que si era, se ve como que es película de los 60 de CG malísimo.
No han vestido bien. Bueno, la cosa es que cabal, era una nave que era una nave minera, entonces tiraron un rayo para perforar el suelo, ¿no? Y ahí lo que hacía el malo, que se llama Nero. Era tirar la materia roja, creo que era. Sí. Red Matter. Que colapsaba el core del planeta. Y entonces así jodieron a Vulcano. El número 8, Ghostbusters del 2016 con las chicas. Ghostbusters.
Ah, no la vi.
Esa era... toda la trama era que el malo, que era un científico loco y ocultista, había hecho unos...
Escondía las cosas.
Había escondido unos aparatos.
Ah, ya ves. Sí. Y eso que no la viste.
Que absorbían, que parecían las trampas de los Ghostbusters, en el hecho que absorbían materia...
La ectomateria.
Ectoplasma, lo que sea. Entonces, esa concentración lo que iba a hacer era abrir un portal, que era un rayo verde, pero abrió un portal al otro mundo donde salían todos los fantasmas.
Pero mira, la película es tan cholera que ese rayo verde no llegaba muchito alto, ¿verdad?
Sí, no les alcanzaba el presupuesto.
Yo lo veo que desde el edificio ese que se veía a la par, saltabas y llegabas al extremo del rayo.
Sí, ¿verdad? No tenían que bajar mucho los fantasmas.
Con un helicóptero te cagabas en él.
Entonces, sí, al final lo cierran las chicas Ghostbusters. Porque sobrecargan el reactor del Ecto 1 y avientan el carro al hoyo.
Ecto 1.
Creo que sí. Se lo echan.
Qué blasfemia.
Sí, hombre. La número 9, Man of Steel, el hombre de hierro. Este también viene de arriba para abajo. Pero
es un rayo.
Pero, y me acuerdo que no solo. Este aparato era un.
Eran varios. Star Trek, ¿verdad?
Es que eran dos. Este. Que lo que hacía era terraformar para hacer, bueno, era criptoformar, porque hacían que la Tierra se hiciera más como Krypton. Pero me acuerdo que el otro extremo del planeta estaba el otro aparato.
Es que habían, no, creo que habían como 8 en diferentes lugares.
Creo que eran 2. De veras. Sí, porque Superman se va. Vamos a este que está tirando un rayo al medio del océano, lo voy a destruir primero. Y mientras tanto Metrópolis, así, antigravedad.
¿Qué no fueron a transformar Marte?
Sí.
Que ahí eran felices.
Tenía que pasar la trama, si no, no pasaba la película.
La película, el Superman comiendo polvita. ¿Cómo vamos? Ya, ay, qué vergüenza. Ah, volando va, reata. ¿Qué cosa me avisa, papá? No más.
Sí. Ahí nos llega a visitar. Sí. Pues sí. Pero era azul. Bueno, azul, sale esto.
Algo chela.
Sí. Y el número 10, Wreck-It Ralph. Con la diferencia que este rayo no era destructor, era un rayo este rayo salvó el día.
No me acuerdo
de eso. Es que te acuerdas de que parte de la película es de que Ralph, por culpa de Ralph, unos insectos de un juego invaden el juego de la Vanellope, que era la carrera de dulce. Entonces empezaron a consumir todo y así a joder a medio mundo. Pero viene Ralph y se tira un vergo de mentos a un volcán de soda dieta, lo cual hace una gran explosión que hace el rayo azul, el rayo amarillo. Amarillos, ¿eh? Okay. Y ese, como buenos insectos, son atraídos por la luz. Entonces, cabal, eran atraídos por la luz y ahí se incineraban. ¡Ey! Está el sensei, mira.
¡Ey! ¡Está vivo!
¡Oh, my God!
Yo
no sé,
la misma.
Sí, estamos hablando de Man of Steel. Es su favorita. Entonces, sí, en este caso el rayo pues le salvó el día.
All right. Yeah.
Bárbaro. Gracias, chico Mal. Hey.
¿Cómics leídos?
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento en el que Julio nos cuenta acerca de los
cómics leídos. Para que vean que no solo hablamos de cómics viejos, esto está fresquito, calientito, acabado de salir de la plancha de tacos o de tortillas. DC ya comenzó su evento del verano.
Sí. ¿Del ver qué?
Ajá, correcto. Y este es.
Iba a hacer un comentario acerca de que por qué están tan flacos. Y después vi, es una imagen de ellos que se está quemando.
Oh. Y la señora que está abajo es la Amanda Waller, la que los está quemando. Este es uno de los cómics introductorios de preámbulo. Este es justo el previo antes de la historia. Me pareció interesante para tener una idea de lo que está pasando en la historia principal. Se llama Ground Zero, Poder Absoluto. La historia principal es Poder Absoluto. Este es, como les dije,
¿no ha salido todavía?
Previo. Sí, ha salido también. Seguimos con ese. Aquí son tres historias cortas que se cuentan, diferentes artistas, escritores. Está Mark Waid escribiendo una de las historias. Él va a ser el escritor principal. Y dale, Omar. Acá lo importante que sucede en este cómic es que...
Ahí está.
Te presentan a este bicho que se llama... ya se me olvidó. John Star.
John Star, dice.
Sí, pero que es el Time Commander.
¿El personaje que existía antes o...?
Fíjate que sí es... Yo nunca había oído de él.
Pero como que lo sacan de un body bag. Estaba muerto, lo tenían que...
Sí, estaba como...
Preservado.
Preservado, momificado... Y sí, es el Time Commander. Entonces la Amanda Waller utiliza una herramienta que en vida le perteneció a él. Es como una especie de reloj de arena, alguna forma mística, que tiene la capacidad de regenerar algo que está quebrado o arruinado. Entonces aquí, sin nunca haberse ocupado de esa forma, le devuelve la vida. Entonces le encarga, cambia de escena, que la Amanda Waller se robó a Failsafe, el androide que había construido Batman y que Sardasky, en su historia que comentamos hace una semana, a Bruce Wayne le costó huevo y medio de derrotar. Entonces, ahora la Amanda Waller se lo roba y le dice, mira, está arruinada, vas a ocupar tus conocimientos, para activarlo de nuevo. Y en la imagen que, a la cual ya saltó Mara, déjela ahí, por favor. No, déjela. resulta que lo, no solo lo logra reparar en contra de sus deseos, sino que después Amanda Waller le dice, vaya, ya reparaste este, hoy tenés otros 7. Y solo aparecen en sombras los androides que también se habían visto muy brevemente en la historia de Batman, que son copias del...
De Amazo.
El androide que tiene la capacidad de absorber poderes.
Se le ven las orejas puntiagudas.
Cabal.
Bueno, no absorbe los...
Los copia. Ok,
los copia. Pero aquí se los absorbe porque entiendo que deja sin poderes.
Sí. Y la otra, la tercera historia importante, esto viene de una historia de Superman donde el malo es Brainiac 5, que Brainiac ha creado la reina Brainiac, Queen Brainiac. Y es toda una historia de Superman que escribió...
¿Pero no es una muñeca inflable?
No es inflable. Entonces, después de que lo derrotan a Brainiac, Williamson es quien la estaba escribiendo. Ella escapa en una cápsula y se estrella en la Tierra. Entonces, obviamente, la Amanda Waller la encuentra y la quiere reactivar y reprogramar porque ha perdido la programación. Dale. Entonces, lo que la Amanda Waller hace, la pone en una máquina donde la va como a reeducar y está conectada equivalente en tiempo máquina 20 años. Y ella se ve a sí misma, la Queen Brainiac, como una niña. Y ve en la Amanda Waller a su mamá. Y ella le está leyendo cuentos, le enseña, le hace educación parvularia, primaria.
¿Qué tan bueno es este plan si al final siempre los niños se rebelan con sus papás?
Cuando llega adolescencia, pero
llegan imitaciones de los superhéroes de vez en cuando a atacarlos. Y le toca a la niña defender a la Amanda de ellos. Entonces le está entrenando que ellos son los malos. Obviamente pasan el equivalente a 20 años, que en el mundo real fueron 24 horas.
Pero la Amanda Waller, entonces... Aquí la han hecho como mala. Ella es la mala.
Sí, es la mala. Sí, aquí es la mala. Entonces,
ella quiere acabarse a los superhéroes.
Se quiere acabar a los superhéroes. Aquí, si te das cuenta, en este cómic se está preparando. La onda que no se puede negar el esfuerzo y sacrificio en los extremos a lo que ella está dispuesto a hacer, porque esas 24 horas que estuvo conectado en la máquina, psicológicamente ella estuvo 20 años viviendo ahí con la, y se
aguantó. O sea, para ella se sintieron los 20.
Ella sintió los 20 años, pero su propósito era que tenía que educar a este androide a que le sirviera. Dale, creo que no sé si hay algo interesante. Entonces hoy vamos ya al número uno de la serie.
De la serie principal
se llama Poder Absoluto. Y si te das cuenta, en la parte detrás
Absoluto.
De la Liga de la Justicia está la Amanda Waller, está el Batman malo. No veo a la Queen. No veo a la. Yo creo que es una portada que se extiende y del otro lado ahí solo se ve el brazo. Bueno, dale. Entonces, las primeras escenas es que Batman está en Metrópolis, está deteniendo a unos ladrones en la azotea de un edificio. Batman está tranquilito flotando, pero en
Batman,
eso...
Superman.
Superman. Uno de ellos le dispara. Y sorpresa, lo hiere la bala. Y deja, y ya no
puede volar. Y no es kriptonita.
Entonces después te dicen, hey, esto va... ¿Qué pasó 3 días antes? Y te comienzan a decir lo que ha pasado. Esta la dejé solo... Me encantó el dibujo. El arte está muy
Dan Moore bueno. Siempre.
Sí, Dan Moore.
Uy, está dibujando súper bien este chavo.
Él estaba dibujando la de Superman.
World's Finest,
ok.
Muy bueno.
Entonces aquí te van a sacar una serie de superhéroes. En este caso, el primero que aparece es Animal Man con su hija. Animal Girl, no me gusta el nombre que le pusieron. Y llegan al parque de Keystone City y como si nada... Lo comienza a atacar la mara que está en el parque. La gente, los civiles. Y no se entiende por qué. ¿Dale? Entonces pasas al Daily Planet, donde la Lois Lane ya es la editora en jefe. Sustituye a Perry White ya hace algún tiempo.
¿Y Perry White qué se hizo?
No sé. Y el asistente le está diciendo, mire, hay tantos reportes de superhéroes atacando a la población civil, destruyendo hospitales, destruyendo puentes, bajando aviones. ¿Por qué nosotros no estamos reproduciendo esa historia? Esas noticias están en todos lados. No, le dice la Lois. Nosotros solamente vamos a reproducir noticias que conozcamos los hechos y que sepamos que sean veraces. Ella, en el fondo, ella tiene relación directa con los superhéroes. Mejor. Espérate, sabe que es mentira, pero no sabe por qué y dónde.
Espérate, aquí no sé si se oye, pero los perritos te...
Pero cada vez ocupan una de sus poses más que te quedas podo.
Están el ring de pelea que tiene Omar ahí, de apuesta, pelea de perro. Se está saliendo de control aquí.
Espérate, Omar. Entonces, está en esa discusión cuando, si no me equivoco, es el fotógrafo Jimmy Olsen que le dice, hey, Lois, ¿por qué estamos publicando ya en el sitio web todas estas noticias? No, yo no he
dado... O sea, hackearon, entonces.
Yo no he dado permiso. Entonces, ahí sabes que, hey, hay alguien hackeando los sistemas de noticias. Y no solo el Daily Planet, sino que todo alrededor del mundo.
Pero, vale, las noticias de hospitales destruidos y todo eso... ¿De verdad pasaron o también son noticias falsas o son los amazos que están ahí haciendo de
verga? Te dicen que son noticias falsas. Ay. Pero el problema es que te están saliendo noticias no de lo que pasó a dos cuadras de tu casa, sino que lo que pasó en otro país. Entonces no hay forma que la gente se entere.
De verificar todo eso.
Verificar, dale. Y está pasando bien rápido. Entonces sabes que
es la Brainiac que está.
Y es la Brainiac que está conectada a la internet del mundo con ese montón. Por eso hay muchos cables. Los rosados están calientes, los verdes...
Y le instaló el RGB también para que tuviera luz.
Ay, que todavía no le sale si no tiene.
Está la compu de Omares.
Desde entonces hemos subido...
Hija de Brainiac.
Hemos subido un montón de seguidores desde que le puso RGB.
Sí, casi dos. Uh-huh. Uno y medio. Conseguir el medio.
Casi dos.
Casi dos.
Es que le faltaba un brazo.
Qué choleño. No, porque tenía 10 años aún no... termina de crecer. Bueno, dale.
Y le faltaba un brazo.
Así que parte del plan malévolo de la Amanda es poner primero a la población en contra de los superhéroes.
Eso ya debería ser como que...
Después sale haciendo declaraciones al mundo que ella ha tomado medidas para capturarlos y derrotarlos.
¿Pero está en la Casa Blanca ella o qué? Porque...
No es la Casa Blanca.
No, se ve como azulita.
Ah, oh.
Y ya, después suelta los amazos. Y si te das cuenta, los colores, vos ves que hay uno que parece Wonder Woman, otro tiene los colores de Superman, va a haber uno que va a tener los colores de Linterna Verde.
Pero a ti, ¿esto es licencia artística o hay uno gigantesco y uno chiquitín?
El verde gigantesco es una proyección de...
El ese con colores de Superman que está parado encima de Big Ben. ¿O qué? En la esquina.
Es más grande.
En el pecho de Superman.
No, es perspectiva.
Es la perspectiva.
Sí, mira el Supermanote.
Uh-huh. Ajá. Entonces lo suelta y se comienzan a chupar los superpoderes de todos. Y aquí la licencia artística es que, como dijo Tico Man al principio, no solo copian, sino que absorben, se los quitan a los superhéroes.
¿Y a Batman que le van a quitar?
El dinero.
Sí. Ese es su... No, los habían quitado.
Tienen su número de tarjeta.
Ya lo recupero.
Me está pidiendo spoilers de la historia.
Ya Batman...
Ya recuperó dinero.
Ya recuperó su... Sí. Qué
sí, eso no estaría preocupadísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces te dicen, no solo les quitan los metapoderes, sino que si tienen objetos que son los que le dan el poder, como la Stargirl, que es el báculo que le hace volar. También les puede quitar absorber el poder de los objetos.
De los objetos.
Y quitárselos. Y si ocupan magia, hace que olviden los hechizos para ocuparlos.
O sea, es bien específico.
Eso me pareció muy rebuscado. Dale un más, creo que hay un par más de... Ah, ese es solo para ilustrar que... nuevamente, el arte, uno, dos.
Está chido el arte.
Están haciendo leña a los superhéroes. Ahí es la Mujer Maravilla, Diana Prince, la que está sufriendo. Y se ve que Batman y Robin andan investigando, viendo qué está pasando, tratando de ayudar a sus amigos.
Están así como que, están robando poderes de Sí, qué problema.
De alguna manera van a encontrar para fregarlos también.
Y al final, en algún momento, Amanda Waller da las declaraciones. En esta ocasión, pueden intentar destruir a los Amazos, pero eso no les devolverá sus poderes. Por lo menos ya te quitan esa solución. No es cuestión de destruirlos y los se quedan sueltos como pixie dust y los voy a me los puedo tragar otra vez.
Pero no explican el por qué Amanda Waller ya se pasó del full villana. Porque ella siempre fue así como que ella fue despiadada. Pero siempre era como que, bueno, soy despiadada, pero estoy velando los intereses de mi país y por eso estoy haciendo todas estas cosas.
Hay una parte, no le dedican mucho espacio, pero básicamente lo que te dicen que ella es control freak. Tiene OCD, entonces ella no soporta tener agentes con tantos poderes que no estén bajo el control de ningún gobierno, especialmente de su gobierno. Entonces son...
Entonces los destruyo.
Mío o de Naiden.
Cabal. Entonces es lo que ella no soporta. Y creo que era la última esa, ¿verdad?
Ya.
Yeah. Ok.
Bueno, ahí está preguntando el sensei, que por cierto, su aparición en el chat.
Pero casi no ha escrito.
No, nada. Uh-huh. Dicen que sí hemos visto una película que se llama A Writer's Odyssey, la odisea de un escritor.
Ah, no.
Igual yo tampoco.
No, tampoco.
No,
pues no.
No. Yo la que vi es una película que se llama The Show. La película que escribió Alan Moore y que fue y la hicieron en Inglaterra, la filmaron y salió en Inglaterra hace 2 años. Fumadísima. Es una que Alan Moore sale, hace un papel y disfrazado como de Luna.
De Luna.
De Luna.
Haciendo un mulo.
El pelo. La barba se la ha engomado y pintado de gris plateado, así para...
Como que era Mac Tonight.
Mac Tonight, y el pelo, que también se lo ha engomado y le hace la cresta de arriba.
Dice aquí...
Es una historia bien psicodélica acerca del poder de los sueños, el significado, pero al mismo tiempo es un detective que anda investigando un asesinato. O sea, hay una parte como que bien real y de repente comienza a soñar. Y lo más interesante son los diálogos, porque hay unos diálogos que nada que ver con la historia que está sucediendo, pero son súper interesantes. Mara, el señor Torres la tiene, se la pueden pedir prestada. Todo guico que se precie tiene que haberla. Le puede llamar mucho el interés. Interés por solo porque es Alan Moore el que actúa, no actúa tan mal, que tiene pocas líneas. Y la historia sí es buena.
Aquí estoy viendo A Writer's Odyssey. Parece, creo que es de China esta película, porque el director es Shuang Jing Hong. El escritor es Xu Cheng y Yang Chu y Hai Yang King. Y los actores Ya Jing Lei, Mi Yang y Si Yang Dong.
Chong. Ok.
Vergo de así. Like, espérate, cayó una donación.
¡Oh, my God! Sergio Villeda, muchísimas gracias. Dice, temporada de huracanes, Geekos. Saludos. Muchísimas gracias.
Ya pasaron por acá, así que ahí se los dejamos. Sí. Dice que 6 años después del rapto de su hija, un hombre es contratado para matar al autor de una novela de fantasía, pero el mundo de la novela parece cruzarse con la realidad. No sé qué tiene que ver con el...
Y todo el montón de chinos y es ambientada en México.
Es sepia todo. No, pues sí.
Sí, igualito que Absolute Power.
Sí. Por eso le recuerdo. Bueno, pues sí, entonces la carronita.
All right, señoras y señores, continuamos entonces con...
Carne, carnita, carnita para ti.
Según yo, ya habían tocado el tema de la carnita.
No, nos habían tocado la carnita.
No, venimos aquí todas las semanas a que nos toque la carnita y... Y nunca salimos decepcionados. Y ahora
es el de Samuel L. Motherfucker Jackson.
Sí. Samuel L. Jackson. Que fíjate que hoy solo vamos a hablar de los roles geekos de Samuel L. Jackson.
¿Por qué, güey? Pues no terminamos.
No acabamos jamás. Y también, si empezamos a hablar de la vida de él.
¡Puya!
Bien interesante. Sí. La vida de él. Pero no vamos a hablar de nada interesante, sino que solo de los roles geekos.
Vamos a hablar de lo más aburrido de la vida de Samuel L. Jackson.
Bueno, pues sí, él nació en 1948, ya está veterano. Está algo veterano, el Samuel.
76.
Y todavía en roles de acción.
¿Es el papá o qué?
No, espérate. Vamos a llegar a eso. Deja ver.
No, pero mira, eso explica por qué no corría ya en Secret Invasion.
Ah, sí, ya yo estaba.
O sea, después que me enteré dije, no, o sea,
ya te daba penita haberlo criticado.
Ajá.
Lo más interesante que van a saber es que la L de Samuel L. Jackson es Leroy.
Leroy.
Se llama Leroy. Leroy Jackson. Nació el 21 de diciembre. Es el único hijo de sus padres.
Del señor y la señora Jackson.
Sí, de los motherfuckers. De la mother y el motherfucker Jackson.
Nació, de la mother y del fucker.
Sí, la mother y el motherfucker. Creció en Chattanooga, Tennessee.
Chuchu.
Que yo creía que solo en ficción existía ese pueblo. Bueno, su padre murió de alcoholismo. Samuel Jackson lo conoció 2 veces en su vida, dice. Y pues tuvo una juventud algo accidentada, o sea, porque cabal, vio a su papá, le tocó fajarse.
Le metió también duro a la...
También. Sí, eventualmente se hizo adicto a la cocaína por un tiempo, pero eso ya viene. Bueno, fue a varias escuelas segregadas. O sea, nació todavía en el tiempo donde los estudiantes de así afroamericanos
separados
totalmente y obviamente las escuelas segregadas apenas tenían techo, onda así.
Y me imagino que oportunidades también
estaban mal.
Eran limitadas para ellos.
Pero se las arregló para meterse en cosas de arte, porque estuvo en la orquesta de su escuela y todo eso.
Tocaba el piccolo.
El piccolo.
No, y tocaba un montón de voladas de viento.
Desarrolló un tartamudeo de niño, dice. Pero después, él para contrarrestar el tartamudeo, se empezó a imaginar que era otra gente, que no tartamudeaba.
Se
pajeó la mente él solo para no tartamudear. Entonces eso le ayudó mucho en su proyección.
Se hizo una paradoja tartamudesca.
Ah, o sea, hizo el Batman de Surengar. Así hizo una partición ahí. Bueno, después de que asesinaron a Martin Luther King en 1968, cuando él tenía 20 años, él fue al funeral y él fue uno de los ushers, que son de los que sientan a la gente en la iglesia. También ahí tuvo sus roces con la ley y se hizo parte de los Black Panthers, del partido este un poco militante.
Pero como que no, o sea...
Él era chero, era amigo, chero, estaba en esa... Nada, pero no se había unido del todo.
Oficialmente.
Entonces vienen unos agentes del FBI y le dicen a la mamá, mira, este tipo si se sigue metiendo ahí, ya sabemos dónde vive. Entonces lo mandó a...
Vámonos.
A Los Ángeles. Bueno, estuve en la cárcel un par de tiempo.
Mira, qué interesante. Quiso estudiar biología marina.
Ah, sí.
Uh-huh. No me lo hubiera esperado de él. No sé en qué trabajas y estudias. ¿Te vas de pescador después o qué?
A ver. Bueno, de ahí...
Porque en ese caso, en esa época no había ni History Channel, ¿verdad? No,
para ser
National Geographic Channel.
Bueno, entonces, ya en la universidad... se metió una clase de hablar en público.
Ajá.
Y ahí fue como que medio se inspiró a salir en obras teatrales a nivel universitario. Entonces hizo eso y eso le dio pie a que fuera a aparecer en varias series de televisión.
Y cambió su estudio. Dejó de ser biólogo para ser actor.
Actorólogo. Y también y apareció...
actor en la...
Sí, de la tierra.
Actor marista. Era de los lados sincronizados. Las patillas de fuera del agua. Entonces, bueno, salió en eso y en varias películas directo a televisión. Y, pues, usualmente como extra. Pues. Entonces, uno de su primer rol en film, en película.
O sea, película así de.
Película.
De alto gran formato.
Era una película que se llamaba Together for Days. O Juntos por Días. ¿Qué es esa foto que ven ahí? Supuestamente ese es Samuel L. Jackson. Esa es una película filmada independiente. No quedan copias. Que así... si te vas a Wikipedia, tiene una entrada así en la película. Y este es un lost media, dice. Y dice así, este es trata sobre una pareja...
Le voy a preguntar al tío Torres si yo te apuesto que él tiene una copia.
Claro, si tenés, decirle, hablarle porque... puede que hasta sea valioso. Entonces la cosa es que es una pareja interracial. Entonces que todo el drama que gira alrededor de ellos. Entonces él es uno de los personajes principales. Veamos. Después de eso, él sigue apareciendo en teatro, en Nueva York, en varias obras y todo eso, pero no ganaba mucho porque tuvo que trabajar como guardia de seguridad. Y se hizo adicto al alcohol y la cocaína mientras estaba en eso. Entonces, después de que eso, de que estaba en haciendo esas obras teatrales, llegó a la atención de Spike Lee, el director Spike Lee, que le hizo... lo metió un montón de películas de él. O sea, él salió un montón de películas así como School Days, Do the Right Thing, y así... como extra, usualmente no tenía como un rol protagónico, pero salió como extra.
Fíjate que con Spike Lee comenzó a trabajar.
Esto ya fue como en los 90s, ¿o no?
En el 88 80, fue la primera.
Sí, a finales de los 80.
O sea, estás hablando que a sus 40 años. O sea, 20 años de estar trabajando, echando riata en teatro y haciendo películas sencillas y.
Pequeñas.
Pequeñas y no había obtenido mayor éxito. O sea.
La onda es que aquí, claro, no salía de extra, perdón, sino que salía como actor de reparto, así uh-huh. como que un personaje por ahí.
¿Qué va pasando por ahí?
¿Qué va pasando por allá y todo eso? Más o menos por esta época fue que salió en Coming to America.
Uh-huh. Que el ladrón.
El ladrón que.
Yo no
que
sabía.
Murphy lo que cambió así en el McDowell's. Y deja ver.
Los Golden Rings.
Sí. Aquí mencionan de que él era el stand-in de Bill Cosby en Cosby Show. Es que cuando hacen prácticas, a veces no están todos los actores. Entonces le dice a un actor ahí, venía a hacer las escenas con esta mara para que
los demás practiquen.
Entonces él hacía el rol de Bill Cosby. Le daba drogas a las bichas.
No agarra la maña.
Cabal, no hizo method acting. Sí. Así. Y que su mentor en todo este tiempo de actor era Morgan Freeman. Morgan Freeman.
Morgan Freeman.
Por eso, motherfucker.
me imaginé, fíjate, Morgan Freeman.
Bueno, entonces, cabal, apareció en un montón de estos roles y en buenas películas. Pueden ver que apareció en Goodfellas, Jungle Fever. En Jungle Fever apareció como un adicto al crack cocaine.
O sea, él sabía exactamente cómo hacer
ese papel. Era actor de método, porque en esta película saliendo de rehabilitación, pum, los ampara esta movie.
¿No? Dice que hubieron
todo sequito. Todo
que hubieron alguna escena de él que la filmó bien, bien pedo.
Sí, dice que.
O sea, no sé si en esta película. Pero
fue catártico, dijo, porque un montón de los sentimientos y todo lo mal que se sentía, pues aquí lo proyectó en su rol. Y entonces le dio bastante.
¿Le ayudó?
Bastante
esta, ¿no?
Clame. No, espérate. Entonces, según estaba leyendo, en 1991, por Jungle Fever, por el actor, el rol que hizo.
¿El papel que hizo ahí?
El Festival de Cannes inventó un premio especial de mejor actor de reparto solo para darle el premio. Porque fue tan bueno el rol.
Qué chulo,
que no fue rol, porque estaba adicto en ese momento. Entonces salió un montón de otras películas como Strictly Business, Patriot Games, Nation. Y en esta fue su primer rol en película así mainstream, digamos, o sea, no independiente.
¿Cuál es esa?
Que salió en El Exorcista 3. Él era un extra en una secuencia de sueño, que él era un ciego que estaba oyendo música y él sale ahí, este es Samuel L. Jackson. Oh. Su primer rol. Ay, bueno. Después de eso, ya saltamos hasta el 93. Donde fue su primer rol protagónico. Su primer rol.
¿Cuándo se cae del carro?
Que yo, mira, yo, esta la vi hace tiempo, no me acuerdo. Pero...
Yo esa la fui a ver, yo no me acuerdo nada de la película. Pero yo la fui a ver con el sensei, lástima que ya se desconectó. Y hay una escena que ellos se parquean en el carro, así como en subidita. Ajá. Y se ve que el Samuel L. Jackson abre la puerta, se baja, se desliza y cae con los codos. Yo te puedo asegurar de que fue de verdad esa caída. Pero es un piazo que se pega.
Ya voy a buscar clips, está muy... Porque sí, es de esas de parodias ridículas.
Sí, esa es parodia de Little Weapon.
Y salía Emilio Estevez.
Emilio Estevez.
Bueno, después de eso, él tuvo un rol bastante prominente y memorable en Jurassic Park. que él era el de Hold On To Your Butts.
Ahí creo que fue la primera vez que dijo motherfucker.
¡Ey! No sabía que él era.
Él fue el que se quería meter la computadora al Netflix. No. Y bueno, y lo matan.
Pero ahí sí me acuerdo que el personaje era mal hablado. Era mal hablado.
Un poco, sí.
Ajá, en los demás no me recuerdo.
Los demás muchos ni los conozco.
Los demás casi no hablaban.
Sí. Pero este era el típico informático fumón. Que era, él era el
típico afroamericano de película de miedo, que es el primero que mata.
Entonces, bueno, pero más bien
es que creo este que va
a jalar el término.
Era informático, pero te das cuenta que tenía un vergo de cigarros y siempre tenía cigarros en la boca. Sí. Y está tratando de arreglar. Ahí donde sale la fantástica línea. ¡Oh! ¡Esto es Unix! ¡Yo conozco esto!
Sí, toda la mara. Todos los niños. Una niña de 10 años conoce Unix, obvio. Puta, bueno. Después de eso, bueno, recuerden, vea, todo esto, él tenía roles entre medio de todas estas películas que vamos a ir mencionando. Uh-huh. Roles dramáticos, de mayor o menor prestigio, pero nos vamos a ir saltando hasta lo geek. Esta solo mención honorífica, no es tanto geeka, pero salió en Pulp Fiction en el 94, el año siguiente.
¿Es el que se tira un
el un pasaje bíblico que no era bíblico?
Esta fue...
Bueno, ya para mí Jurassic Park sí me acuerdo del personaje.
Ya era memorable, ya te lo podías.
Pero en este, él era casi que protagónico.
Y este fue el rol que lo lanzó. Por eso lo incluyo también, porque aquí fue que decía, puta, este chavo.
Yo hasta me acuerdo de la noticia que le sacaron cuánto tiempo, o no me acuerdo si cuánto tiempo en pantalla o cuántas palabras habían dicho, y que este había dicho más palabras que John Travolta.
Ajá. Ah, okay.
Entonces, que lo ponían como que, hey, este bicho.
Esto fue antes entonces de Die Hard.
Sí, fue antes. Fue wow. Un año antes.
Que sí, estaba haciendo las dos más o menos al mismo tiempo.
Bueno, ya que mencionas eso.
Ajá.
Él era la tercera.
La tercera. Que le decía, hey, Zeus. Uh-huh. I'm not Jesus, me llamo Zeus. Y el mamá me dice, hey,
como el que tira el
motherfucking lightning.
No, mira, ya que mencionas eso, que había un tipo en un post, no sé si qué tan basado en la realidad, pero haciendo el cálculo que vaya, este tipo ha salido en no sé cuántas películas, cada una promedio de no sé cuántas palabras, de esas un promedio de tantos motherfuckers. Y ha tenido un total de salario de ingreso de tanto. O sea que, si tomas el tiempo, ha ganado no sé cuánto por cada vez que he dicho motherfucker. Y a un valor algo alto. Bueno, de ahí, cabal, vean, Die Hard with a Vengeance. Salió con Bruce Willis. Como Zeus Carver. Es que el pelillo que le pusieron en
se ve como que en esta estaba más joven, fíjate.
Se ve más joven, pero tal vez por el pelillo. Sí, y por la barba.
Yo creo que sí.
Está bien rasurado.
Aparte que lo que dijimos fuera del aire, los afroamericanos tragan años. Tragan increíble. Años.
Sí, no, eso es cierto.
Conservan. Bueno, de ahí esta sí ya es más protagónica. Y ciencia ficción es Sphere. Esfera. Con Dustin Hoffman y Sharon Stone.
Sí, yo me acuerdo que
no
la vi.
Yo ni la vi.
Yo creo que al cine la fui a ver y no me...
¿Y qué es de un cubo que baja así? No. ¿Qué? ¿De qué trata?
Sí, pero es un rayo azul. Es un cubo, pero lo robinearon tanto.
Es de rodó por una pendiente y quedó todo hecho mierda. Bueno, de ahí el 90... Ese fue el 98, Sphere. El 99 ya salió como Mace Windu en La Amenaza Fantasma. Esta foto de
yo me acuerdo última. Que cuando, por lo menos para mí, fíjate, ahorita has mencionado... Jurassic Park, Pulp Fiction,
Die Hard.
Pero yo en Die Hard no caí que era él.
Oh, okay.
Pero yo cuando vi esta, uh-huh, el episodio 1, ya para mí él ya era Samuel Jackson. Yo ya sabía quién era.
Y ya era chivo verlo. ¡Ey! ¿Va a salir aquí en esta? Uh-huh. Como les decíamos, este es Samuel Jackson, es bastante geek. Tenía su tienda de cómics en Nueva York, donde él iba regularmente.
Ah, donde él iba, no es que fuera de la tienda.
No. Él le apartaban sus cómics y todo eso. Era fan de Star Wars. Y dice que él fue a esta película cuando le dijeron, mira, vas a poder salir en una de Star Wars. ¡Ah, venga! Sí. Y él llegó sin saber quién era. O sea,
dice que no le importaba.
Le valía verga. O sea, él podía ser cualquiera. Pero cuando le dijeron, vas a ser un Jedi Master.
Pero dice que... Pues, él, hace poco vi una entrevista que André estaba hablando de eso. Que dice que él ve
que iba pasando de bicho con un traje. O sea, llevaba, no puesto, llevaba el traje Jedi.
Ojalá fuera yo.
Y ahí, y aquí, leyendo el libreto. Y este, ¿quién es este Mace Windu? ¿Eso vos? ¡Estoy hablando con Yoda! ¡Sí! ¡Puta madre, con Yoda!
¿Qué vos? No, y hay un video, hay clips de video donde está él diciéndole a George Lucas, hey, mira, quería saber con quién podía hablar con respecto al color del lightsaber, ¿verdad? Porque a mí me gustaría uno que se distinguiera, ¿verdad? Porque lo que quería era que va, este verde, 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 el lightsaber, ¿verdad? Este es azul, verde, verde. Y entonces él, no, uno morado para que supieran que ahí estaba, porque había escenas con miles de Jedis. Entonces, sí, fue un esfuerzo para él. Y
dicen que le habían marcado el motherfucker en el lightsaber.
Entonces, bueno, digamos que esta película hizo lo que pudo. Al final lo matan ingloriosamente.
No, hemos visto el cuerpo.
Ajá.
Ah, bueno,
en
sí.
Esta muere.
No, en la,
no, en la última.
Falta.
De ahí el 99 salió en Deep Blue Sea, que es una película mala de miedo con tiburones. Ahí le ven la fauce del tiburón que se lo va a comer porque ahí se lo hartan a media película. Él era tal vez el actor más conocido de esa película. Y se echa un discurso de que sí, que vamos a salir aquí trabajando juntos y vamos a salir vivos de este lugar. Y hasta lo menea.
La cosa es que tuvo una surracha de movies así, porque también estuvo Snakes on a Motherfucking Plane.
Ah, pero sí, viene después.
Pero que también era del mismo estilo, o sea, como que premisa súper rebuscada, medio low budget, un poquitón. Uh-huh. Pero cabal, ese mismo calibre, diría yo. Por cierto, en Snakes on a Plane trabajó una salvadoreña, actriz.
Ah, sí.
Que es la que le da clase a mi esposa. Sí.
No sé si
pueden para el currículum. ¿Cómo criar serpientes en casa?
Sí.
Ah, Mr. Glass.
Mr. Glass.
Ah, entonces de ahí vamos al año... ¿Qué fue año? Fue el año 2000, el mero año 2000 que se acabó el mundo. Uh-huh. No, el Y2K fue esto, el cuando fue el virus.
Sí, sí, no, de aquí todos somos una copia.
Sí, este es un mundo post-apocalíptico. Entonces, él era Mr. Glass en la película Unbreakable. A mí me encanta esta película. Bueno. Buenísima. El peinado también, como que le llega a esos peinados.
Y algo trabajó locos. Con Bruce Willis otra vez.
Trabajó con Bruce Willis otra vez. Y esta cabal, la comiquera, yo creo que él llevó su colección ahí.
Es que él también dice que él trabaja en películas que a él le gustaría ir a ver.
Ajá.
Se ve que la te pone más amor, vea.
Quiero llegar a Snakes on a Plane porque esa también tiene su historia. Porque, ¿cómo se hizo y por qué se hizo?
Ajá.
Fue por viral o algo así, ¿verdad? No sé si te puedes la historia, Julio.
No, esa no.
Yo tampoco.
O sea, contala.
No, bueno, pues sí. Entonces, después de esto, entre medio, ahí está. Después de Unbreakable fue episodio 2, él volvió a ser Mace Windu. Después de eso hizo un cameo en Kill Bill, Volume 2. Volume 2.
Él era el pianista.
Al principio de la segunda, donde se ve que está la
boda
de Bride, que se iba a casar y que llegan a matar a todo el Bill y todas las otras serpientes.
De la Bellatrix, se llamaba, ¿verdad?
Beatrix Kiddo.
¿Sabes qué? Hace tanto que no las he visto que ya están... Ya se me olvidó lo suficiente los detalles que estoy seguro que la disfrutaría.
Yo de la primera me la puedo completamente de memoria. La segunda creo que solo una vez la vi.
Lo que pasa es que la segunda no nos gustó tanto.
No le llegó.
Es que la segunda no tenía una escena como de los 88 uñas de la primera. O sea, es más lenta.
Bien más lenta.
Y es igual de larga.
La onda es que él era el organista en la boda. Y lo mata rápido. Entonces... después, el mismo año, él hizo rol de voz de Lucius Best en The Incredibles.
Era él,
sí.
Tell me where my suit is, woman. Where is my super suit? Where's my super suit?
Solo le faltó decir, my fucking super suit.
Motherfucker.
Bueno, y pude. Chivo porque es de los pocos supers que sobrevive.
Y era chivo.
Mató a un vergo. No, si era
Frozone.
A ver, bueno, de ahí el 2005 salió en episodio 3, donde lo matan.
Ahí está Snakes on a Plane.
Y ya el 2006 hizo Snakes on a Plane. ¿Qué? Deja ver. Hablen mientras.
Quiero ver la historia de Snakes. Puta, pero ese ya es un dragón.
Ah, mira. Por cierto, antes de esto, ahí por el 2002, fue que Marvel sacó el Universo Ultimate.
Hace buena historia.
Y en ese tiempo él les dio el permiso. Yo creo que les dio el permiso después que averiguó, porque ellos sacaron su versión de Nick Fury del Universo Ultimate, que era Samuel L. Jackson. Era el dibujo de
él. Pero esa fue decisión del dibujante.
Sí, el dibujante dijo: miren, a mí me Samuel L. Jackson él quedaría
chido. Claro, chiquísimo. El editor lo permitió y eso era la bendición de.
Entonces, de cuando, Marvel, cuando él averiguó. Ya oficialmente le dijo, sí, está bien, úselo.
Denle, ya.
Denle. ¿Verdad? Que eso va a ser importante.
No sabía lo que estaba haciendo.
Dentro de poco.
Yo quiero oír la historia de Next on the Plane.
Pero hablen, pues, porque tengo que buscar.
Es que lo que pasa es que
bueno, las mientras culebras... Están, bueno, ¿verdad? Sigamos con la siguiente película.
Con Vin Diesel sale en Triple X. No era una película porno, era aquel agente secreto.
Ah, ¿sabes que esa no la vi?
Mala.
No, la primera tiene buena acción, buenas escenas.
Es que la primera es con Vin Diesel, la segunda es con otro bicho.
Es que se.
Con un rapero.
Ice Cube.
No, la segunda.
Es que la primera es como que se rebuscan para buscar escenas donde. Ah, sí, hoy tiene que saltar esta rampa con llamas aquí abajo. Pero tienen que hacer toda una historia para que. No. Esta es la única forma que podemos meternos aquí.
Para justificar.
Ajá. Sí, me acuerdo que
no, después no te la historia. Buscando, no se meta.
Sí, sigamos con las demás. No te preocupes, sí. Coman.
Vamos a ver.
Esta no sé cuál es.
¿Cuál es esa?
Esa es una película de miedo que se llama 1408, donde que es una adaptación de una historia de Stephen King, donde sale con John Cusack. John Cusack es el protagonista, realmente.
Y esa es la habitación de un hotel, ¿verdad?
Es la habitación de un hotel, sí, que es algo así como que el que se queda en esta habitación siempre muere, que no se quede. Entonces ahí viene John Cusack, que es un escritor.
O sea, yo creo que todos los que se queden en esa habitación alguna vez van a morir.
Sí, sí. Entonces dice, no, yo me voy a quedar en esta habitación. Entonces de la película es todo lo que
no
le pasa.
No, hijo de po.
Y le pasa un vergo de cosas.
Vuelve a salir en Triple X 2, porque como él es el jefe, no es
el
Ice
Q.
Cube. No es Ice Cube, entonces...
No, él es el Q.
Sí. No, es el M.
M.
M. The motherfucker.
The motherfucker.
Todo pega. Bien pensado, Sí.
Sale también en Twister como el... Como, sí, aquel juego de colores que te tenés que tirar una alfombra y poner la mano en la azul y...
Ya había buscado.
¿Qué juega chulón?
Yo he visto esa...
En Ex-Hamster.
Ex-Hamster aparece.
Hay un concurso de...
Pero él hace un papel secundario. Ese es como el profesor de la Ashley Judd, la que anda buscando, investigando los tornados.
Ah, ¿esta cuál era?
¿Cuál es esa?
Este Jumper.
Ah, es cierto. Él era el que lo estaba siguiendo.
Adam King. El malo de la película Jumper, Hayden Christensen, es el protagonista. Él es parte de una secta que pasaba matando gente que tenía poderes de Jumper. Uh-huh. De alguna forma los alcanzaban. Saber cómo. Pero los mataban. Dos.
Es que tenían un aparatito que les evitaba que saltaran.
Era un taser o algo. Uh-huh. Le daba un shock y después decía no podían hacer nada. A ver. Dice aquí que Snakes on a Plane, de que cuando la gente en internet averiguó el título de la película y la premisa, se hizo bien así como viral. Entonces uh-huh. Hicieron varias sugerencias al director y al plot. Y una de las líneas que fueron sugerencias en línea que agregaron fue la de I've had enough with this motherfucking snakes.
This motherfucking plane.
This motherfucking plane. La onda es que salió y no vivió el hype. O sea, no llegó al nivel del hype que tenía. Llegó a mala nada más. Bueno, pues sí, entonces que volvamos por Jumper. De ahí, 2008.
¡Tan!
Salió Iron Man y él tuvo un cameo no acreditado al final de Iron Man.
Fue una buena sorpresa.
Entonces, ahí fue que se echó a andar el MCU, uh-huh. Gracias a esa escena. Porque pudieron haberla dejado ahí. Uh-huh. Y sin esa escena, después ya no hay expectativa
de qué viene
uh-huh. después. Correcto.
Y la mara que ya habíamos visto a este
en el universo
en los cómics. Pobre, cuando salió. Oh. Y te digo que yo yo no sé por qué me quedé. Para, porque yo antes...
¿No te habían dicho?
No, yo no sabía que había una escena.
No me acuerdo, pero sí, la vi
yo,
al final.
Yo
final.
Me acuerdo que...
¿Es hasta el final o es...?
Súper, súper al final, después de los créditos. Yo me acuerdo que yo la fui a ver, yo solo esa película, y la fui a ver, estaba en Panamá. Entonces la fui, aquí está la película, la voy a ir a ver. Y yo me acuerdo que el chavo que estaba a la par con otros, o sea, él y su amigo, su madre, hicieron un par de comentarios a media película que yo dije, hey, esta mara... ¿Saben algo? ¿Sabe? Vea. Y me llamó la atención que ellos se quedaron.
Ah, ok. ¿Qué hizo Mara ahí?
Pero me acuerdo que se habían quedado como...
Hablando, pa.
Como, o sea, ellos me acuerdo que se habían quedado, estaban a un asiento por medio mío y de ahí creo que alguien yendo. Más por allá abajo.
Mira, dale.
Y eso que yo, pues ya... Rampage no me va a dejar negar porque ese es... Cosa que yo le he copiado a él, que él veía todos los créditos de las movies porque él siempre quería ver si salía alguien que llamara Peter. Entonces Peter, a mí me no pegó eso. No, Peter. Él quería. ¡Ay, ya salió un Peter!
Hay un verde Peter.
Rodrigo García dice: ¿Where is my super suit? ¿Qué onda, compadres? Saludos a todos. Muchísimas saludos, gracias,
Rodrigo García.
Rodrigo García, productor ejecutivo.
Pero Peter hay un virgo, nombre bien común.
Pero no
o sea.
Me preguntes por qué aquel tiene esa maña y me la pegó.
Bueno.
Entonces, sí, ya había varias películas que yo me echaba todos los créditos. Pero en esa yo me quedé, casi que de casualidad. Y fue buena sorpresa ver ese after credit.
Yo no sé, yo creo que había oído que había algo al final.
Yo no creo sabía. Que en la semana previa, Marvel entonces, no era Disney, de alguna forma sacó un par de comentarios así diciendo los actores, hey, Mara, quédense hasta el final, puede haber una sorpresa. O sea, tiraron. Directa.
Bien directa.
Porque la Mara no se quedaba. Yo nunca uh-huh. me quedo hasta el final de una película. Hasta entonces.
Y después de eso, toda la película.
Me quedé y no me iba a quedar simplemente porque qué bonito ver tantas letras. No,
yo quería ver algo.
Me quedé por algo.
Pero también el lado malo es que después de ese nivel de after credits, que ahora cuando me salen con una pendejada, me cae mal.
casi todos son pendejadas ahora. Uh-huh.
Después, siguiente rol que tuvo. Que no fue tan bueno. El mismo año, porque todo fue el 2008. Salió en The Spirit, dirigida por Frank Miller.
El mismo año fue.
Mismo año.
The Avengers.
Él era el malo.
Que ese fue Iron Man.
Él era el malo que se llamaba The Octopus. Que entiendo, no estoy seguro, pero entiendo de que en la tira de The Spirit, este tipo nunca se veía completo. Era como el Dr. Claw de Inspector Gadget. Yeah. Que aquí fue la primera vez que se veía. Pero ponele que en la imagen que está ahí está con un traje como de piel de leopardo. Pero durante la película sale con un montón de trajes raros. Vea, uno sale como uniforme nazi. Otra escena sale como samurái.
No me acuerdo de nada.
Mira, mala esa película.
Sé que la vi.
Mala,
pero
mala,
no
mala.
Me acuerdo de nada.
Bueno, de ahí 2009. Él dio la voz de...
2009.
Dio la voz de este personaje llamado Zog en la película CGI de Astro Boy.
Esa película no le fue bien.
Yo no la vi.
Yo sí la vi. No estaba muy buena.
De ahí, deja ver, 2010 salió como Nick Fury otra vez. 2011 como Nick Fury en Thor. De ahí salió como Nick Fury en Capitán América First Avenger. De ahí como Nick Fury en Iron Man 2. Y después, al fin no fue Nick Fury. Él era la voz de este caracol llamado Whiplash en la película Turbo, que es de un caracol que es rápido.
Pero el principal
no era Turbo. No, el principal era Turbo. Él era de la mara de Turbo.
De la mara de Turbo. Sí, sí, sí.
De ahí, él salió en el mismo año, 2013, salió en la película Old Boy, la adaptación de Hollywood de esta película coreana. Que él era... Que es de un tipo que meten... Creo que pasa en un cómic.
Sí, esta es la que manga. Acabo de ver yo. Pírate,
este es de un tipo que dejan preso por como 20 años. Ajá. Y que después escapa y empieza a matar a todos sus captores. Entonces es una película de venganza.
Ya.
Entonces el que lo tenía capturado, el encerrador, era Samuel Jackson.
Ajá. No, él no era el que se andaba.
No era el mero, no era el mastermind, sino que él era el... como que
el segundo. Si no me di cuenta que era él, fíjate, yo lo acabo de ver hace como un mes.
De ahí, 2014.
Es bien gore. Tiene mucho gore.
Hizo un camello. Una parte algo pequeña en Robocop. Esta es la película Robocop.
Ah, en la nueva.
En la más nueva, en la con Joel Kinnaman. Y él era un presentador de noticias en televisión.
Uy, se ve como que fuera el muñeco de cera de Samuel Jackson.
Entonces, todas sus escenas eran en pantalla verde y solo él diciendo cosas que sí, que la sociedad, que no sé qué, y que las noticias, el crimen, y bla, bla. De ahí, mismo año, salió en Capitán América Winter Soldier. Y el siguiente año, 2015, salió en Kingsman.
Ahí se echa papelazo.
Y hablaba así como...
Vamos a we have issues.
Vamos a destruir el mundo.
Cagado de la risa.
Y eso fue él.
Fin de semana lo estuve viendo. Pues.
Y eso fue él que se le ocurrió o hacía el personaje.
Pero... Esa película... Ay, salía con una pendejada que... En la cena, cuando lo invita
McDonald's.
Le da Big Mac.
Sí, ese
product placement. Por cierto, Mara, si algún día ustedes me invitan a una cena fancy y me dan Big Mac, se van a volver en mis mejores amigos durante toda la vida.
Por lo menos durante toda la cena. De ahí, bueno, el mismo año salió en Age of Ultron. ¿Como adivinen quién?
Nick Fury.
De ahí, 2016, salió esta película llamada Cell. No The Cell con Jennifer López, sino que solo Cell. Que es otra adaptación.
Peleaba contra Goku.
Otra adaptación de Stephen King. Con John Cusack.
Pero aquí John Cusack ya parece como que es el cantante de The Cure en esto. Ya.
Es como la figura de cera de Nicolas Cage ahí. ¿Ves? Entonces, el... Y esta fue mala. O sea, realmente la película le hicieron mierda. Salió en video primero y después tuvo un... lo soltaron de forma limitada en varios cines. O sea,
para participar en los Oscars, según que...
Ajá, pero no. No la salvó ni Samuel L. Jackson. Después, ese mismo año salió en La Leyenda de Tarzán, que él era el psychic de Tarzán.
¡Puta! Si esa fue la escena que me cagó de la risa, que el Tarzán arriba de los árboles llegando y de repente ¡pum! Ya estaba el Samuel L. Jackson.
A la parte de la... A que vamos aquí a rescatar la
chava. ¿De qué año salió esta?
2016.
Está en mi acuerdo. Esta no... Totalmente fuera de mi radar. Es que salió en medio de la pandemia, por eso no me di cuenta.
Es que ya la vi venir la pandemia. Sí, pero cabal, que tenemos que rescatar a la bicha y sale Tarzán entre los árboles y las lianas y todo eso. Llega a su destino y está
el otro.
¿Cómo llegó?
Más paloma que...
Había un
tren. Sin embargo, la película es buena.
Había un tren aquí. Así, por la carretera.
Solo teníamos que cruzar aquí. Este cabrón se fue.
Yo aquí tengo mi helicóptero.
¿Qué cuesta, diría, esas lianas? No,
solo teníamos que cruzar este arbusto.
Bueno, y ese mismo año salió en la película de Miss Peregrine, el hogar para niños peculiares.
No la he visto.
Él era el malo.
Sí, qué horrible ese.
Era de medio. Este le comía los ojos a sus víctimas, a los niños peculiares. Y creo que tenía los dientes cerrados, así como cierra también, ¿verdad?
Sí.
Pero sí, salía feillo. De ahí, deja ver, 2017, él era el coronel Preston Packard en Kong, Skull Island, donde él era, digamos que el malo de la película, porque estaba tan obsesionado en vengar a sus soldados que habían sido habían muerto por culpa de King Kong, que después hasta pone en peligro al resto de sus de los sobrevivientes. Vean. De ahí, deja ver, de ahí fue Infinity War, donde sale al final, ¿te acuerdas de que lo hacen polvito? Sí. Y que ahí va a decir, va a decir, Mother Freeze, y se desvanece. Y después salió en Increíbles 2, siempre con la voz de Frozen. Después
ahí salió, me acuerdo que tuvo, en la 2 es la que tiene más...
Que casi no me acuerdo de la 2.
No me acuerdo de la 2. No,
pero bueno, después de 2019 fue Glass otra vez. En la película...
En la segunda.
La tercera parte de la trilogía. Él fue Mr. Glass otra vez.
Ajá, ya en...
En la última, donde sale el Split, Glass y...
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo
se llamaba la tercera?
Glass.
Sí. Sí.
De ahí salió como Nick Fury en Capitán Marvel, como Nick Fury en Endgame y como Nick Fury en Far From Home 2019. hasta el 2021 salió en esta película que es Spiral, que es un spin-off de Saw, donde sale Chris Rock como el protagonista, un detective, y este es el compañero. No la vi.
Pero... El siguiente día se iba a retirar. Solo
uh-huh. Uy, no. Y él ya estaba muy viejo, parece.
Oh, sí, no. Sí, ya está. For this motherfucker shit.
I'm too motherfucking old. 2023 salió como Nick Fury otra vez en The Marvels.
Ya había salido antes de Nick Fury, ¿verdad?
Yo creo que sí. Me suena ese personaje. 2024 salió en Argyle. Dale, sí. Ahí está, ¿ve? ¿Qué? No sé, sale
que ya él. Ni me acuerdo que sale haciendo él en Argyle.
O sea, sale él.
Como Nick Fury. The Q. Con doble R.
Sale de Q.
Sale él y al final sale que es crossover con Kingsman. O sea, que él también es el malo en este mismo universo.
Es que no tiene sentido la película esa película.
Y también el rol más reciente, Geeko, es en la película de Garfield, donde él es el papá de Garfield. No la he visto tampoco, pero...
Creo que no ha salido, sí.
Sí, ya salió, ya.
Mes y medio.
Ya pasó por el box office. Entonces, mira, gracias al hecho que le ha salido en todas estas películas como Nick Fury del universo MCU, que son como 20, 30 películas, que salió en Jurassic Park, que salió en Star Wars, en la trilogía de precuelas y todo eso... él oficialmente creo que todavía es el actor más taquillero de todos los tiempos por todas esas vergo películas que han hecho más de $1,000,000,000.
Sí, es cada una.
Cachín basal de dinero. Entonces, él.
Su récord es como 70 y algo. $1,000,000,000, creo. De taquilla. O sea, por ahí anda.
Así,
o sea, no gracias a él, pero es la forma que lo miden, la estadística.
Ojalá que haya tenido en el contrato la cláusula de tanto porcentaje.
Participación, ¿verdad? Ingres. Conociendo la contabilidad de Hollywood, él debe.
Pistole, sí, sí, sí.
Debe dinero.
Hay que pagar.
No, este es uno de esos actores que, por lo menos ahora, en esta etapa de su vida, creo que ya está tranquilo en términos...
Es de los que sí puede vivir de su carrera de actuación.
Ya está tranquilo, ya...
Pero como comenzó a ganar dinero realmente tan tarde, hasta sus 40, no se puede retirar. Y aún sigue
pero trabajando. Pero sube el tiempo hecho mierda.
Sí.
O sea, y eso que lo hemos contado.
Pagó derecho a piso. Sí.
Aquella, la de, ¿cómo se llama? La de Quentin Tarantino. Las otras que hizo también con Quentin. Porque Quentin Tarantino hizo un montón.
Sí. Hateful Eight, Django Unchained, la Pulp Fiction, obviamente.
Yo creo que en todas. La única dos... donde creo que no salió fue en la de los
Inglourious Basterds. Sí, no salió en ese.
Sí, porque Reservoir Dogs sale, ¿verdad? No sé.
En Reservoir Dogs no sale.
No sale. Que no, eso no lo he visto.
No. Esa es buenísima.
Yo sé y no la he visto.
Dice aquí que parece que él va a producir una adaptación en vivo de Afro Samurai, que es un anime. Nice. ¿Qué más? Yo creo que ya no va a salir en Marvel, ¿o sí? ¿Qué creen?
¿Después del show?
¿Después de Secret Invasion? Es como que...
Es.
Tal vez salen en la siguiente Avengers o algo así, pero ya no
sí. Creo que salga. Mira, a mí sí me gustaría que saliera, aunque sea... Ajá, aquí estoy y yo era el que estaba planeando esto.
¿Como malo o qué?
Como bueno, ¿no? Como
bueno, como bueno.
Sí. O sea, no que sea toda la película él el protagonista, sino que...
Sí.
Un par de escenas, pero que sea el chivazo. Sal.
Sí, en Avengers 5 dicen que va a ser el crossover más grande ever que van a hacer, como con 50 actores diferentes. ¿Cómo no lo van a sacar, eh?
Uh-huh. Ah, mira, Fede Rata. El efecto sonido ahí de Rata. dice aquí que él es el actor con más ingresos, digamos, en que ha salido en películas con más ingresos. Uh-huh. Pero la persona... con más ingresos, con películas más taquilleras.
Ah, ese es.
Stan Lee. Porque él salía en los cameos de todas esas películas, de todo el universo de Marvel. Entonces, pero él solo era un cameo. Pero actor,
yo creo que
solo
si le haces el tiempo de la persona que más dinero ha hecho...
Por minutos.
Por minuto le gana Stan Lee.
Sí, porque
es un menos segundito. Minuto.
Y dice que...
Fíjate que ese cálculo sería interesante. Puta. Porque episodio 1, 2 y 3 de Star Wars pesan un montón.
Sí.
Y
por lo menos él en el 1 sale bien poquito.
En el 2.
No, pero que sea, no por minuto actuado, simplemente en la cantidad.
La cantidad de
las películas taquilleras. Yo creo que.
Fíjate que ese dato que les acabo de decir dice aquí que es por los Globos de Oro, que es el cálculo que ellos han hecho. Pero hay otra, no sé exactamente quién lo. Nelson ECI, que es una compañía que hace tracking de todo el box office, ellos como que cuentan de forma distinta y incluyen más gente, y a él lo ponen como el segundo detrás de un actor de voz. Ajá. Que ha tenido tantos roles en tantas películas de voz que lo supera, no sé por cuánto, sí, por mucho. Y el actor es Frank Welker, que es la voz de Megatron. ¡Qué interesante! Bueno, entonces sí.
Bueno, imagínate si son las películas de Transformers, aunque no nos gusten.
No, porque él no sale como.
No es la voz de solo las animadas.
De las animadas, nada más.
Bueno, tiene que haber trabajado un montón.
Sí, no, en cualquier serie animada que querás. Ahí está el Frank Welker.
Okay. Es como el que hace en español la voz de Goku. Ah, sí, a veces que oigo que mi mamá está viendo la película de no sé qué y la voz en español de Goku.
Pues sí, hombre.
All right.
Así que ahí está Samuel L. Jackson.
Una carrera genial. Qué bueno, man.
Y cabal, y aquí solo hemos hablado rolequicos, porque de ahí, entre medio, ver películas dramáticas súper exitosas.
Él no filtra las películas cuando vi todo lo que ha hecho. Porque así como la de Snakes on a Plane, hay un montón de películas que malas, vos decís.
Sí, su agente como que le dice, mira, agarra lo que quieras.
O él ha de ser el que...
No, hombre, yo quiero salir en esa mierda. Pero es que yo quiero salir en esa mierda.
¿Qué tenés? ¿Qué más tengo? No tengo nada que hacer. Vaya,
fíjate que, eso, pues. Hablando cosa aburrida, pero creo que es realista. Para un afroamericano en Hollywood, y ya ha pasado los 60 años... No creo tampoco que tenga tantas opciones, tantos papeles que le puedan ofrecer como para decir, solo denme obras artísticas. Mega obras. Sino que... Y si él quiere trabajar, pues las acepto.
Bueno, mira, este está cabal con su grupito ahí de Mara, que te apuesto que hacía ser bien chero con
Él es chero con
Denzel,
Lawrence Fishburne, con mi amigo. Lawrence Fishburne. Él era, bueno, su mentor fue Morgan Freeman, como ya mencionamos. Uh-huh. Y sí, creo que sí.
Y tiene que ser bien chero también, porque ha trabajado un montón de Tarantino. Está bien conectado.
Sí. Puede ponerle que entre medio salió en True Romance,
salió en True Romance.
True Romance hizo un rol.
Me acuerdo que una vez le he visto y me encantó.
¿Te acuerdas una que se llama Fórmula 51 o algo así?
¡Puta, buenísima!
Que no, yo no, sentí
a mí
que
sí me gustó. A mí
la
sí
querían
gustó.
Hacer como de Guy Ritchie, pero no, pero para no mí era, no le salió.
Pero se le acercaba. A mí me gustó.
Salió en Jackie Brown. Él era Shaft. En una película de Shaft. Uh-huh. Y en secuelas también salió como el papá Shaft. SWAT salió también. Y hay un montón de...
Yeah. Ah, buenísimo. Entonces, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos del episodio número 978 de Los Comiquicos.
Vamos a llegar al 1000.
Yes.
My God.
Gracias a Iván de Dios Pérez, a Fernando Bilbao, a Sabdiel Jaramillo, a Giselle Silva, a Benigno Mandujano, al compadre Kiko, a Carlos Alexander Sorto González, a Simón Rodríguez Pérez, a Mochis Music, Sergio Villeda y Rodrigo García. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Los invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Vaya a comiquicos.com y dele clic a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo. O mientras nos está viendo en YouTube también, ahí puede hacer un super thanks o un super chat, así como hicieron nuestros amigos Mochis Music, Sergio Villeda y Rodrigo García. Mara, pásenla súper bonito esta semana. Nos vemos la próxima. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Puta, trivia!
¿Trivia?
¿Cuál es?
Ferris Bueller Day Off. Todos lo saben, pero es buen momento recordarlo. La primera película en los tiempos modernos que tiene una escena post-crédito al final. Así que sale Matthew Broderick diciéndole a la Mara, ¡ey, qué están haciendo aquí! ¡Váyanse ya!
Y que Deadpool 2
la
ocupó.
¡Hola, hermana! ¡Salud!
¡Salud!